¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Hola, queridos oyentes, alumnos de Huelva, provincia, Salamanca y Madrid, porque son los que nos escuchan, ¿verdad? Bueno, pues otra vez más, después de una vacación de puente, viaducto larguísimo, estamos aquí de vuelta otra vez con Magda. Hola, Magda.
Hola a todos. Pues has empezado bien con varios conceptos del puente, sí. Porque aquí hay un concepto del puente, sí, que no existe en otros lugares del mundo,
no,
seguramente. Es decir, este puente virtual de vacaciones, bueno, pues...
Se ha estirado mucho, ¿no?
Sí, pero que lo diríamos en otro país, estamos de puente o nos vamos de puente y dirían, pues, ¿a qué puente o a qué viaducto, como tú bien has dicho? Bueno, pues estamos aquí de vuelta y hoy tenemos un tema muy interesante que es... la cultura de los esquimales y tengo muchas ganas de empezar el programa Tristes Tróficos de hoy.
Yo también, porque me parece tanto tiempo.
Es verdad.
Faltar un miércoles es demasiado tiempo, ¿verdad?
Sí, bueno, pues entonces alguien dijo...
Alguien dijo algo, pero lo voy a decir yo, Magda, ¿te parece?
De acuerdo, pues la música y ahora vemos quién dice.
Hoy el que dijo es Jean Mallory, director del Centro de Estudio Ártico de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Y dice en un correo de la UNESCO: «Je voudrais demander qu'on fasse un véritable saut dans l'espace pour se situer au sein des seules sociétés de chasse esquimaude».
Bueno, pues vamos a ver lo que significa esto, ¿verdad?
No, ya. Pero bueno, y dice, y sigue diciendo, celle dont la chasse est encore l'activité principale. Os habéis quedado cuadro, ¿no?
Bueno, yo he entendido que habla de la caza.
No, de la caza, no, de la caza.
Caza.
Sí.
Bueno.
Entonces pide Jean Mallory que hagamos un verdadero salto en el espacio para situarnos en el seno de esa cultura que vive de la caza, de la foca, de muchos animales, porque su dieta es sobre todo de carne, ¿no? Y entonces sigue diciendo, vayamos entonces donde hay pequeños grupos de 300 a 500 personajes, aislados en el gran norte, desprovisto e inquieto por su porvenir, que no deben su sobrevivencia nada más que a su inteligencia, porque verdaderamente los esquimales es un pueblo de varias tribus que tienen un ingenio y son inteligentísimos a la hora de buscar la manera de sobrevivir en ese espacio y en ese tiempo tan duro, tan crudo, que nosotros no podríamos soportar, ¿no? Que si, como si nosotros viviéramos todo el tiempo en una nevera, y a veces pues en el congelador. Entonces, lo importante, sigue diciendo Jean Mallory, que el espíritu de organización que tiene desde hace 3 generaciones, porque ellos tienen cultura oral, con lo cual las generaciones son 3 más o menos hasta la memoria del más anciano, y nuestra política de precio son 2 cosas que no van juntas. Entonces, ¿qué podemos pensar? Y eso es la pregunta importante de este programa. ¿Qué porvenir pueden tener estos cazadores de nuestra época moderna? Y sabemos en gran medida de que todo eso depende de las autoridades locales y del gobierno.
Pues sí, yo he leído algo sobre los esquimales y lo que he visto es que el contacto entre esa cultura y la cultura occidental ha llevado a cambios bastante importantes en los esquimales.
Claro.
Y la mayoría, no sé, pues a lo mejor han cambiado, por ejemplo, el arco y las flechas con punta de hueso por los rifles, ¿no? Por las armas de fuego. Y eso ha facilitado su lucha por la supervivencia, ¿no?
En definitiva. O la ha facilitado,
pero,
por otro lado.
Exacto, eso es lo que quiere decir, que ha llevado también a otras consecuencias nefastas, ¿no? Muy malas para ellos, porque ellos tienen un equilibrio, viven un equilibrio, una armonía con la naturaleza, que al utilizar las armas de fuego, pues ese desequilibrio, surge un desequilibrio.
Claro, pero sobre todo que ahora con el cambio climático hay una imagen muy bonita, bueno, muy bonita, pero muy bonita estéticamente, pero muy cruel conceptualmente, que es un oso polar en un iceberg, bueno, en la punta de un iceberg, pero que cerrando 3 metros cuadrados. Fíjate en qué se ha quedado su casa, es como si ahora nosotros entráramos y nuestra casa se ha convertido en una habitación. Entonces, para los esquimales también, ese tipo de cambio climático no le favorece en absoluto.
Claro.
Y además, dime tú, ¿para qué sirve un ordenador para pescar una foca?
Bueno, no sirve para nada. El problema,
bueno, sí puede servir para hacer un restaurante de hielo, que eso también lo hay.
Sí, pero yo veo que nosotros somos los que utilizamos los ordenadores, los que contaminamos más, y los afectados son muchas veces los que apenas contaminan, si es que contaminan algo.
Sí, sí, es verdad.
Y bueno, pues nada, es que esta fue solo la introducción al tema de hoy, porque vamos a hablar ahora en Antropología sin Dolor sobre los esquimales, que yo personalmente creo que es un tema bastante desconocido y que, como están tan lejos, parece que no, ¿verdad? Parece que están ahí y no tenemos ninguna conexión, pero sí que hay. Y además, recientemente en Barcelona vimos la dieta.
Exacto, sí, sí.
Y bueno, y además hay, por ejemplo, gente de esquimales viviendo, ¿no?, en nuestro país. Y entonces, bueno, pues estamos, como todas las cosas en este mundo, interconectados y debemos saber más sobre ello.
Pero con ello un poquito menos.
Pues sí.
Pero vamos a intentar que por lo menos sean conocidos,
¿no? Exacto. Pues Antropología sin Dolor.
Vamos ahora a esta sección y vamos a hablar de la vida de los esquimales. Y también vamos a hablar de Claude Lévi-Strauss, porque él también ha dado su opinión sobre el contacto de cultura con esas tribus. Pero como yo decía en la frase de, bueno, en la frase, en el párrafo de Jean Mallory, los esquimales son el ejemplo perfecto de la adaptación al medio.
Sí, estoy de acuerdo.
Concretamente, en unas condiciones que por su dureza no permite ni siquiera el crecimiento de ninguna planta. Ni patata, ni zanahoria, ni nada. Por lo que su actividad es únicamente la caza y la pesca. Entonces, bueno, no voy a contar ahora que hay teoría, aunque lo voy a decir de paso, que dice que llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering, porque, bueno, eso es un dato histórico importante, pero nos vamos a centrar en el ser humano, ¿no?
Sí.
Primero, son de corta estatura, 1,60.
Los hombres.
Los hombres. Y la mujer, 1,50.
Poquito más bajitas.
Sí, pero de cuerpo macizo.
Pues sí. Y piernas cortas para que el frío no le haga mucho daño.
Claro.
Para proteger el calor corporal.
Pero lo que sí es que, primero, no quieren morir. Ellos quieren pervivir. Porque después de un gran aislamiento con el contacto con la civilización occidental, que ha alterado bastante su modo de vida, pues ahora no pertenece a nada, a nadie. No son naciones, porque también pertenecen a Canadá, a Alaska, a Siberia, imagínate, porque es un territorio enorme. Y relativamente, como tú decías, ya tienen arma de fuego. Y entonces, relativamente, están muy conectados con el mundo occidental. Antes estaba comentando de un restaurante de hielo, pero es que hay hoteles de hielo completamente.
Sí.
Yo la verdad que no sería un sitio donde me vendría muy bien para la City, ¿eh? Pero bueno, por cierto, una enfermedad que ellos tienen.
Sí, osteoporosis, sí. Artritis, sí. Sobre todo, este es otro efecto, dice, por ejemplo, este esquimal que vive en Barcelona, que dice que el azúcar blanquillo que ha entrado a través en su lugar de donde viven a través de la cultura occidental hace que se acentúe todavía más la artritis y la osteoporosis.
Claro, claro.
Que antes no consumían nada de azúcar.
No. Y además consumían carne, grasa, piel, hueso e intestino.
Claro. Se aprovecha todo. Es que las piezas de cazas ahí no es algo que te encuentras, pum, está aquí. No, es bastante difícil cazarlas. Claro. Son piezas grandes que sí. Demandan mucho esfuerzo por parte de los cazadores, que además solo pueden cazar en verano, porque en invierno, los inviernos ahí claro. No permiten la caza. Entonces, se van de caza en verano. Y ahora, hoy en día, cazan ya menos ballenas porque es una especie protegida, aunque hay varias especies que sí las pueden seguir cazando. Pero me imagino cazar una ballena que tiene las toneladas que tiene y después la mantenían debajo del hielo, de la nieve, que para no le hace falta congeladores. Ese es lo bueno de esto, sí. Porque puedes...
Porque eso antes dije, imaginaros que vivimos en un momento dado en un congelador.
Exacto. Y entonces la metían ahí, se conservaba pues durante meses, comían de esa pieza de caza y claro, por eso aprovechaban todo, ¿no?
Todo, todo.
Todo, porque incluso la piel para hacerse vestidos.
La grasa.
Y la grasa para combustible también, sí, se puede utilizar la grasa y claro, la carne.
Bueno,
para
yo no quiero hacer una apología de la dieta esquimal, pero entre un trozo de carne hervida y un donut, lo siento, pero yo intentaría acostumbrarme a un trozo de carne hervida.
Sí, cuando la puedes servir, porque hoy en día sí que han entrado muchos cambios y ya le cuesta menos trabajo hacerse sus comidas y prepararlas, cocinarlas, pero es que antiguamente no podían hacerlo. Vamos, para cocer un trozo de carne, a lo mejor se llevaban todo el día, entonces el hambre era el hambre, ¿no? Sí. Y comían carne cruda. cuando no llegaban a cocinarla, por eso se llaman comedores de carne cruda. Esquimal viene de una palabra que significa comedor de carne cruda, aunque los inuit, porque es otro término con el que se conocen los esquimales, se dicen a sí mismos inuit, que significa hombre. Hombre, no comedor de carne cruda.
Claro, claro.
Para que vea lo que significa verse uno desde dentro de una cultura y cómo lo ven los de fuera.
Claro, claro. Bueno, hemos hablado de la comida, que eso también lo hablaremos en Tapeando por el Mundo, ¿no?
Sí.
Pero ¿y las casas?
Los iglú.
Los iglú y las casas de madera que tienen en verano. Bueno, de madera, de piel. Cabaño, ¿no? Que tienen, que después le ponen pizarra, o hacen casa de pizarra, con turma, y a veces la cubren de hielo.
Sí.
Yo la verdad que una casa pensaría todo menos cubrirla de hielo.
Pues mira, yo he visto en YouTube el vídeo de un esquimal construyendo, o de una familia de esquimales construyendo un iglú.
¿No será Nanook el esquimal?
Sí.
¿De Flaherty? Sí. Esa es una película...
Pero increíble, en una hora...
En una hora hacen un iglú.
Y lo hicieron con todo lo que le hace falta a una casa.
¿Y la ventana?
Qué bonito, ¿verdad? Cortar el trozo de hielo ahí fuera, después cortar el trozo de nieve del techo.
Al contrario, cortar la nieve para después ponerle el hielo para que haga ventana.
Exacto, han reemplazado la nieve del iglú del techo, diremos, con un trozo de hielo cortado fuera para que haga de ventana, pero además el trozo de nieve que han quitado del iglú lo ha puesto así, como para reflejar
la luz
a través del hielo de la ventana.
Sí, sí.
Y una cosa interesante, deben de mantener a 0 grados la atmósfera de dentro,
claro,
porque si no, el deshielo les dejaría sin casa.
Sí,
es decir, quieren que haga calor, pero no mucha, ni poca ni mucha. La supervivencia.
Sí, sí.
Porque todo lo que hemos hablado de comida, de los animales, ¿no? Pero es que la casa, yo de todo lo que he leído he entendido que la casa para ellos, la casa de animales, no es ya solo un sustento en lo que es comida, sino que tienen conexión con la religión de ellos, con la creencia en los espíritus, en el alma de los animales, y entonces todo el equilibrio con la naturaleza, que para ellos la religión no es lo que entendemos nosotros por religión, sino que el Dios es envolvente.
Una creencia.
Exacto, sí. Pero es que es como todo, atmósfera, alma, animales, todo conforma el mundo espiritual. Entonces ellos viven en un equilibrio permanente, que a mí me gustaría, ojalá, pudiera llegar a ese equilibrio.
No, nosotros es imposible, porque ¿qué equilibrio vamos a tener con un ladrillo?
Es que no estamos ni cerca de estar en el equilibrio.
Por eso es tan importante conocer otras culturas que sí tienen una cosmovisión distinta, que nos permite por lo menos ver lo que estamos perdiendo, aunque hemos ganado muchas cosas, ¿no?
Sí, pero...
Pero ya que estamos hablando de la caza, también les sirve para abrigarse. No me diga que los abrigos, las túnicas que tienen.
Uy, que además he visto algunas piezas que se han expuesto en Barcelona, y tanto de vestido como de escultura. Muy bonito.
Sí.
Y además ahí también se ve reflejada su cultura.
Exacto.
Los temas de los animales, de los osos, de la caza, de todo está interrelacionado.
La percepción que tienen ellos del entorno, porque yo también he visto en Sevilla hace ya muchos años una exposición donde había escultura esquimal, y por ejemplo una foca, pues habían hecho nada más que la cabeza que salía del agua y después el agua, con lo cual era como algo inacabado, porque yo hago una escultura de una foca y la hago fuera del agua y la hago entera, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, que tiene también otra percepción, o bien dibujar por un lado de la hoja un animal y después la otra mitad del animal por el otro lado de la hoja. Eso
sí.
También es algo que nosotros no hacemos. Cogemos la hoja y ponemos el animal en medio.
Sí.
Entonces, eso también es una cuestión de cosmovisión, ¿no? La percepción es distinta. Igual que decía Franz Boas, que había no sé cuántas palabras para decir
nieve.
Exacto.
Hay muchos conceptos de nieve que nosotros solo conocemos dos, ¿no? Nieve y agua nieve.
Sí.
Y sin embargo ellos denominan la nieve en siete estados porque le hace falta conocerlos.
Yo, por ejemplo, para mí la nieve es la nieve, pero sí hago la diferencia entre la nieve para los muñecos y la nieve que no se puede hacer muñeco.
Sí.
Porque tiene
la pegajosa,
una compactura distinta, ¿no? Pero bueno, la llamaba siempre nieve, ¿no?
Claro. Claro, pero ellos no tendrán palabras que nosotros tenemos en nuestro vocabulario para designar otras cosas, como, por ejemplo, el iglú es una cosa de una sola habitación, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué dirían ellos? ¿De sótano? ¿Desván?
Claro.
No les diría nada, ¿no?
No,
seguramente.
A ellos no les sirve.
Por eso, entonces, si algo no te sirve en una cultura, ¿para qué inventar una palabra para ellos? Si no hay nada, ninguna realidad que la... que signifique esa palabra, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues a mí otra cosa que quiero decir que me ha parecido muy interesante es la cuestión de la educación.
Sí.
En esa cultura. Es decir, no tienen escuela, esto por supuesto, pero ¿cómo los padres se encargan de la educación de los hijos y además la visión que tienen de los hijos, ¿no? Que son sus ancestros, reencarnado en ellos, ¿no? Que, porque le ponen el nombre al hijo, por ejemplo, el nombre de un antepasado fallecido, y entonces todas las características del antepasado se supone que se reencarnan en el hijo. Entonces el hijo es una reencarnación. Y le transmiten todo, todos los valores que ellos tienen, sobre todo la
solidaridad.
La solidaridad, la hospitalidad, la forma de cocinar como una manera de sobrevivir, la manera de cazar para los niños. Le hacen arcos de chiquitito, ¿no?
Sí.
En miniatura, trineos en miniatura, y todos esos juguetes tienen un valor educativo.
Sí, sí.
Todo.
¿Has visto en Nanook el niño que aprende a cazar con flecha y arco?
Claro.
Con un animalito hecho de
nieve.
De nieve.
Exacto, el oso de nieve que para ejercitar su puntería. Claro. Pero es normal, es decir, de eso depende su futuro.
Claro, eso es educación informal.
Claro.
Pero que para ellos es muy formal.
Exacto, para nosotros es informal, pero
porque,
para ellos es formal.
Claro, porque ellos es una cultura de la supervivencia.
Claro. Bueno, pues...
Bueno, antes hablaba de Claude Lévi-Strauss porque
sí.
Claude Lévi-Strauss estaba muy relacionado con la UNESCO, ya
sí.
Lo hemos hablado en otro programa, y la UNESCO tiene des cahiers, un cuaderno de la UNESCO, y han hecho uno especial sobre Claude Lévi-Strauss donde se ve perfectamente que él estaba a favor de todos esos pueblos que no quieren desaparecer. Por eso se llama El derecho del hombre en el Gran Norte. Porque los esquimales, decía ese courrier, un pueblo que no quiere desaparecer.
Sí.
Pero que nuestra civilización occidental... Porque hace mucho tiempo que los esquimales conocen el hombre blanco. Acuérdate en Nanook, cuando el hombre blanco le enseña un gramófono a Nanook, que
sí.
Está mirando si está el hombre dentro del gramófono.
Sí.
Y cuando le dice, no, está aquí el disco de pizarra. Y entonces Nanook lo está mordiendo para ver cómo es. Pues además, para él es normal morder porque su mujer está mordiendo la piel para hacerla blanda, ¿no? Entonces, pero una cosa es el hombre blanco que va a mercadear con él para pieles de zorro blanco y la civilización occidental actual que le estamos quitando pues su territorio con el, que se funde como un, ¿cómo se iba a decir? Un glaçon de hielo, ¿no?
Un vaso.
Un cubo. Un cubito de hielo, ¿no?
Como el azúcar glacé, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues nada, vamos
a pasar a la otra sección.
Porque si no nos dará tiempo hoy de hablar de todo lo que queremos hablar.
Claro.
La siguiente es Tapeando por el Mundo, así que prepararse, porque viene comida
fuerte,
como los esquimales.
Thank you. meme.
Bueno, la comida y los esquimales, o los inuit, que es lo mismo. Como ya hemos visto en la sección anterior, pues los alimentos, ¿de dónde pueden provenir? Pues de la pesca, la caza y la recolección. Y los alimentos, ¿qué pueden recolectar? Pues, por ejemplo, huevos de aves en primavera, erizos y molusco, también en primavera y en verano, bayas y raíces en verano y otoño. Y los alimentos de la pesca son principalmente pues peces, ¿no? Peces que bajan por los ríos en primavera o suben en otoño. Y además, estábamos hablando de la ballena, que es la base de su alimentación y que ahora está protegida, ¿no? Es una especie protegida. Pero aunque sea limitada a la caza de ballena, pues una ballena puede aportar, como puede aportar suficiente alimentación para una comunidad durante una temporada, claro, por su tamaño, se utilizan tres especies, sobre todo, de ballena. La beluga, la narval y la ballena franca. Y es esta última la más apetecida, especialmente un subproducto llamado matak o muktuk, que consiste en piel con grasa adherida y es muy importante en la cultura inuit en términos alimentarios, pero también de identidad, que porque ellos consideran que las ballenas son muy importantes para la población que las come. Cuando no tenemos en nuestros cuerpos nutrientes de ballena, es como si faltara una parte de nuestros cuerpos.
Sí, después no te olvides también los caldos que están tomando, con carne de reno, de caribú, y esas recetas de hígado de bacalao con alga y acompañado de baya, que es lo que tú dijiste antes. Porque efectivamente la ballena ahora come menos, ¿no? Pero yo no me imagino hígado, como he dicho antes, hígado de bacalao con algas. Un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, hay algunos que dicen que un caldo de reno y alga, si le añade arroz y cebolla, podría ser un alimento occidental típico de nuestro país. Yo lo dudo.
¿No crees?
No creo. No.
Como no hemos estado, hombre, en Barcelona para probarlo.
Sí, pero si es dentro de la cocina de la diversidad y de la cocina de la nouvelle cuisine, que te ponen una cucharita de café y después un montón de algo,
sí,
de decoración, es posible. Pero bueno, ya sabemos en antropología que el ser humano come de todo.
Sí.
Pero bueno,
que vamos, que es normal que haya diferencia, ¿no? Sobre todo si miramos el entorno.
Claro.
Es normal, sobre todo que los que viven en el centro, pues principalmente viven de lo que cazan, mientras que los que viven en las zonas costeras, pues principalmente de lo que pescan o claro, también lo que cazan, pero por ejemplo focas no habrá en el interior, y sí las habrá en las zonas costeras, y además hacen trueque, intercambios, sí, y cambian lo que, por ejemplo, cazan osos, renos, liebres, polares, pues intercambian sus piezas de caza por foca, por ballena, con los de las zonas costeras. Y además se dice que el regateo y el tacaño, ¿no? Como el ser tacaño, ¿no? Sí, sí. Que está muy mal visto. Es decir, no se regatea y no se es tacaño.
Pues entonces, si tienen que mercadear con los chinos, lo tienen crudo.
Pues por eso.
Ahora bien, no podemos negar que la dieta es rica en aceite omega 3 y omega 6.
Sí.
Entonces,
aunque le falta la vitamina C, ¿no? Que hay muy poco producto, que me parece que es un solo producto que consumen que tiene vitamina C.
Y además tampoco tienen sol para fijarla.
Exacto.
A eso está la osteoporosis.
Exacto.
Y me estoy preocupando por los dientes de las mujeres, ¿eh? Pero ahora lo vamos a ver en la mitad del cielo.
Porque son muy importantes para todos los esquimales en general, pero para la mujer en particular. Bueno, pues de eso hablamos enseguida tras una cortita pausa que vamos a hacer. Mm-hmm.
Gira no genda tata gorudi Gira tomale bigambo babi gorudi Gira no bulawo mkulu gorudi Gira tomale bigambo babi gorudi Gira no genda tata gorudi Gira tomale
Tristes Trópicos con Alida Carloni y Magda Dinku.
Bueno, aquí estamos de nuevo con La mitad del cielo, que tanto te gusta esta sección, ¿verdad, Magda?
Sí, bueno, a mí me gustan todas, pero esta en particular.
En particular. Entonces, ¿qué podemos decir de La mitad del cielo esquimal?
Pues yo, mira, estoy pensando en una mujer esquimal.
Sí.
Y veo un bebé en una bolsa esa especial que tienen ellos donde las mujeres llevan los bebés. Veo también un bebé desnudo.
Sí, es verdad.
Desnudo en...
En verano, ¿eh?
Bueno, en verano, pero los veranos en el Ártico no serán los veranos en Andalucía.
No, es un verano de nevera.
Bueno, después veo los juegos de garganta que hacen las mujeres inuit. Y bueno, y veo las mujeres con dientes fuertes que mastican los pieles para... Sí, las pieles para
pero emblandecer. Fuerte, pero desgastado.
Hombre, por supuesto.
Por eso un buen partido es una mujer que sabe morder muy bien la piel para ablandarla, para hacer los zapatos que después irán bordando.
Un buen partido.
Un buen partido.
Es decir, en cuanto mejores dientes, mejor dentadura, mejor mujer, ¿no?
Claro, y si la mujer se ha desgastado los dientes cuando ya es mayor,
¿sí?
Quiere decir que ha sido una buena esposa.
Ay, qué bien, ¿verdad?
Oh, qué bien, desde luego.
No. Pero vamos a ver, sí, y ahora que lo estoy pensando, es como si nosotros miraríamos, como lo miramos a un caballo los dientes, ¿no?
Exacto.
Se mirarían los dientes de una mujer.
Claro.
Además me parece que hay una expresión que dice que nace con dientes de esquimal o algo así, de que los bebés que nacen con dientes, que serían buenos esquimales, porque sí, claro, la dentadura es un bien
una
muy preciado,
sí, sí, sí.
Entre los esquimales.
Nosotros pensamos en los dientes para comer. Y ellos piensan los dientes para ablandar la piel. Porque claro, una piel de foca es dura, ¿eh?
Sí. Pero ahora que recuerdo también del video que he visto de Nanook, ¿cómo pueden salir 6, 7 personas de
una canoa?
De una canoa. Y sobre todo una mujer con toda la ropa que llevan, porque llevan sus pieles, que están bien vestidos, ahí metida abajo. Y después sale con un niño que está desnudo.
Pues mira, yo te lo voy a decir con una expresión que me ha dicho una alumna mía del Congreso de Nerva. Dice, pues como un piojo en una costura.
Sí.
Es decir, aplastadito.
Los pobres. Pero el niño estaba no bien. Le pasará yo nada, que pregunto, nada que está desnudo.
No, pero yo lo que me pregunto, aplastado lo comprendo, pero ¿y dónde respiran?
Claro. Bueno, pero creo que se las ingenian para respirar. Tendrán sus agujeritos, lo que sea, ¿no?
Es que si tienen agujeritos en la canoa...
Pero por encima, por ahí, tendrá algo.
No, seguro, seguro.
Seguro, porque vamos... Y además salen la mar de contento, sí. La mujer toda sonriendo. Digo, por
pero
favor...
Pero se va a pagar los trayectos cortos, Magda.
Seguro, seguro. Seguro que no se llevarán así los 10.000 kilómetros cuadrados que tienen en su territorio los esquimales, ¿no? Seguro
bueno,
que no.
Por cierto, ¿te das cuenta de la importancia de la mujer en todas las culturas?
Sí.
Es el centro de todo.
Exacto.
Y nosotros no hemos entendido nada, ¿no? Bueno,
no.
Digo nosotros, yo no, porque afortunadamente soy mujer.
Pero nosotros.
La cultura occidental y el patriarcado, ¿no?
Sí.
Qué desaprovechamiento, ¿no?
Bueno, entre los esquimales también es bastante popular la poligamia, ¿no?
Sí.
En función de la riqueza de los hombres, pues pueden tener una o varias mujeres.
Sí, y es también, a propósito de mujeres, también la hospitalidad, ¿no?
Sí. Hablando de mujer y hospitalidad, ese sí que me ha parecido una costumbre rara, ¿no?
De
ofrecer la mujer al visitante, ¿no? Al
pero,
que entra en tu casa, ¿no? Ofrecerle tu mujer.
Vamos a ver, nos tenemos que resituar en el contexto esquimal. Ofrecer la mujer se dice aquí y ya sabemos de qué va.
Sí.
Pero ahí es para que esté calentita. para que esté calentito. Eso nos supone.
Ah, es de, claro. Ah. Es verdad, porque ellos duermen todos uno dentro del otro ahí muy, muy apretaditos para mantener el calor, no, claro. El calor corporal.
Bueno,
¿verdad?
Después yo no digo que...
Verdad, verdad.
No se extralimiten. Lo que nosotros consideraríamos una extralimitación.
Es decir, depende del enfoque. Del enfoque y la interpretación que le des. También porque cuando los maridos se van de casa, por ejemplo, las mujeres que quedan en casa se quedan con los hermanos más pequeños de los maridos que no van a casar. Entonces, se supone que duermen juntos.
Bueno, pero escúchame, en un iglú duermen todos juntos, exacto, porque nada más que hay una habitación, Marta.
Claro, además hay canales por abajo que se pueden comunicar varios iglú entre sí.
Sí.
Es decir,
un follón.
Yo iba a decir una comunidad. Porque sí que tienen, aunque no tengan una nación, como tú has dicho, organizado, no están organizados como una nación, pero tienen un mucho sentido la comunidad. Fíjate que viven en ese amplio territorio, a lo mejor aislados unos de los otros porque no están, cada vez hay más iglús o tiendas de campaña individuales y están a bastante distancia una de la otra, pero tienen un sentido de la comunidad impresionante. Nosotros que vivimos en estos pisos y estos bloques, que estamos uno encima del otro, y somos muy individualistas. No sabemos lo que pasa en el piso de al lado, que está a medio metro.
Bueno, salvo si el marido pega a la mujer. Sí, eso sí se oye.
Se oye, pero no se escucha.
Ah, exacto.
Que hay mucha diferencia.
Que, por cierto, hablando de esa comunidad, ya sabemos que las relaciones de parentesco esquimal es un modelo.
Sí, que lo han estudiado los antropólogos y que dicen que es un modelo, ¿no?
Es un modelo, sí, sí, que ahora no nos da tiempo a explicarlo, pero bueno, ya en clase lo he explicado. Con
bueno,
lo cual,
yo quería decir dos palabras sobre esos juegos de garganta de las mujeres, porque a mí la verdad que me han parecido muy interesantes y voy a decir que son dos personas, dos mujeres las que realizan este juego. Y digo juego porque es como un cántico, pero se toma como un juego. Cuando los maridos, por ejemplo, se van de casa, las mujeres, para divertirse, pues se ponen a jugar. Y el juego consiste en que una mujer saca un sonido, vamos, que son sonidos que sacan con las cuerdas vocales.
Guturales, sí.
Exacto, son como uno, dicen los que han estudiado esto, que podemos llamar como el estilo jadeante.
Ah, sí, sí.
Una respira, una inspira y luego sacan unos sonidos agudos con la garganta. Y la primera debe, en el juego, eliminar a todas las demás. Es decir, una se pone con ella y empieza a mantener, intenta mantener el ritmo con la otra. Cuando ya no puede, pues está eliminada y la siguiente y la siguiente. Por un lado, se ha considerado los que han estudiado que son unos juegos para divertirse y que pase el tiempo mientras que los maridos no están en casa. Pero por otro lado, otros especialistas consideran que son parte de unos rituales chamanísticos para ayudar a los maridos en la casa. Es decir, con este juego y con estos sonidos, pues quieren que los maridos tengan suerte en su casa y en su...
¿Y qué diría Edgar Morin? Que pueden ser las dos cosas, que no es incompatible y que seguramente hay muchas más razones que no hemos descubierto todavía.
Pues me parece muy bien y creo que sí. Es una música de los esquimales, poco conocida. Yo desde luego antes de fijarme en estas cosas para el programa no tenía ni idea y bueno, que no lo encontramos en ningún disco ni cosas de esas.
No, no, esas son vocalizaciones, ¿no?
Bueno, pues para los que quieran interesarse más por este tema, pues lo pueden investigar porque la verdad que es una cosa bastante interesante.
Sí, sí,
y
sí.
Además está realizada sobre todo por mujeres, porque los niños, cuando son niños, lo aprenden todos, mujeres y hombres. Lo que pasa es que ya cuando llegan a la edad de casar, de hacerse hombres, ya no cantan,
no hacen
ya
eso.
No, sí, no participan en este juego y se quedan solamente las mujeres. Bueno, pues como hemos hablado ya y ya ha pasado el tiempo tan rapidito, tenemos que ir a visitar Groenlandia.
Es verdad, porque tenemos que mirar otro rincón del mundo.
Exacto.
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਉਹ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ
No, my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm not gonna show you how it come, 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 come.
Magda, nos quedamos en el frío, ¿no?
Es que estaba pensando, ¿a dónde llevaría yo a mi familia a visitar a los esquimales?
Coge un avión y vuelve a la mesa camilla, hija.
Porque mi madre está a punto de llegar.
¿Sí?
La podría llevar, sí, sí, vamos a pasar las Navidades juntas, pero los esquimales no
es un buen... Mi hermana también viene a pasar las Navidades conmigo.
Pero no las vamos a llevar a visitar a los esquimales.
Ella viene de Bélgica, donde hace frío, y está esperando aquí el sol.
Para
hacer un poco de fotosíntesis, me dice.
No,
ella.
Bueno, para los niños estaría buena una vacaciones allí, con los trineos, jugando por la nieve. Es verdad que a los niños les encanta la nieve, sobre todo los de aquí de Andalucía, que la ven poco o nunca, pues estaría interesante. Pero como nosotras ya no estamos en esa fase de tanto frío, no lo aguantamos más.
Además, ¿para qué?
¿Para qué? Bueno, pues tenía que buscar un lugar para visitar hoy y encontré que Groenlandia, como ahí en esa zona viven esquimales, pues sería una buena idea. Y claro, se pueden visitar a islas, islas, polos, picos. Hoy en día se puede llegar a todos los sitios. Estamos incluso a través de la pantalla de internet.
No, pero es mejor ir.
Sí, sí.
Cuando un antropólogo que no va ahí, como dice Clifford Geertz, es un antropólogo de gabinete.
Sí, sí, pero vamos, hoy en día con la crisis mucha gente no quiere hacer de antropólogo, seguramente.
Por YouTube.
Exacto. Así que bueno, si queréis visitar Groenlandia, os digo que es la isla más grande del mundo y pertenece al reino de Dinamarca, aunque se considera un territorio autónomo y pertenece al continente americano. Así que una mezcla de todo, ¿verdad? Lo cierto es que visitar a Groenlandia es lo más parecido a estar en pleno Ártico. De hecho, está al lado. El blanco de la nieve es el color más extendido por su territorio.
No me digan, ¿por qué eso tiene tanto nombre?
Claro. Y los esquimales cuentan con uno de los idiomas oficiales del lugar, el groenlandés, que convive con el danés. La isla es la segunda reserva de hielo de todo el planeta, que te entra cada vez más ganas de visitarla.
Pues sí, pero bueno.
Tiene un 84% de su superficie helada.
Sí.
Frío no le faltará a nadie, seguro. Pero habrá también paisaje que no se pueden ver en ningún otro lugar del mundo. Podéis elegir ir en verano. Os aconsejo ir en verano, porque cuentan con unas temperaturas un poquito más aceptables, de hasta 15 grados, al lado de los 40 bajo cero del invierno, por supuesto. Hay muchos lugares para visitar, pero tendréis que ver la aurora boreal.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Es uno de los espectáculos naturales más increíbles. Y por un tiempo el cielo se convertirá en un mar de formas, de colores, que te dará una sensación, creo que, de leyenda, ¿verdad?
Sí.
Y además creo que los esquimales tienen muchas leyendas sobre la aurora boreal.
Sí, sí,
y además
sí.
En todas las películas que se han hecho sobre los esquimales, este ha sido un fenómeno bastante utilizado, ¿no? Y bueno, pues para los amantes de la naturaleza es interesante también observar la fauna, que tienen reno, bueyes, osos blancos, lobo, liebre, zorro ártico, focas, ballenas.
Zorro blanco.
Exacto. Hay un parque nacional en el noroeste del país que es más grande que cualquier otro parque nacional en el mundo. Es un paraíso salvaje con numerosos animales salvajes, incluyendo los grandes depredadores como el oso polar y la morsa.
Sí.
La morsa con su colmillo.
Con su colmillo.
Y además, la UNESCO ha inscrito un sitio de Groenlandia en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es el Fiordo de Hielo de Ilulissat. En 2004, este fiordo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Así que nada, os deseo que no os congeléis por si queréis ir a Groenlandia, pero claro, quien se va a acercar también
que
pasará...
Que se compre un plumón.
Sí, pero o que la mujer mastique el cuero y que se haga un vestido, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Por supuesto.
Porque la mujer, a media...
No, pero es verdad. Como nosotros somos tan igualitarios, que sí. Lo hagan a media, ¿verdad?
A media.
Por supuesto. Pues nada, hasta aquí los rincones del mundo de hoy. Y pasamos a Érase una vez, porque tenemos una leyenda.
Un cuento muy bonito.
Exacto, la leyenda de Sedna.
Tan 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 ting tan 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 tan
La leyenda de Sedna. Sedna es una diosa legendaria del pueblo inuit y aún hoy es muy conocida, existiendo tantas versiones como pueblos esquimales. Una de esas variantes cuenta que en una isla lejana, una hermosa joven vivía solitaria con su padre viudo. Cuando tuvo la edad suficiente, nadie quiso desposarla. Sin embargo, un día ve aparecer en el horizonte un barco, cuyo capitán, un apuesto extranjero, la sedujo y se marchó con ella. Más tarde, la joven se daría cuenta de que el capitán era en realidad un chamán, que según otras versiones de otros pueblos esquimales, el capitán sería un ave mágica, un hombre ave o un perro. Después de un tiempo, su padre oyó quejidos más allá del mar. Era su hija, arrepentida, desesperada, al conocer la identidad de su amado, que estaba siendo maltratada. Embarcó entonces sobre su kayak para ir a buscarla y tras recuperarla se hizo a la mar con ella. Viendo a Sedna huir, el chamán dotado de poderes sobrenaturales ordenó al mar abrirse y desencadenó una furiosa tempestad. El padre de Sedna, atemorizado, accede a lo que cree ser la voluntad del mar, que reclamaba a su hija y la lanza al mar. Pero ella logra salir a la superficie e intenta aferrarse al borde del barco. Como ponía la embarcación en peligro, el padre cortó los dedos de su hija con un hacha, que se convirtieron en peces y focas pequeñas, así como los pulgares y las manos, que se transformaron en okuj, o focas de las profundidades, morsas, ballenas y todos los animales marinos. Así, el océano calmó la furia desatada por el chamán y Sedna se hundió en el fondo, donde todavía reside como la diosa del mar, en una región llamada Adliden, donde llegan las almas de los muertos para ser enjuiciadas. Cuando la casa no es buena o cuando el mar está agitado, la creencia es que Sedna está furiosa porque sus cabellos están enmarañados y al no tener manos no puede peinarlos. Es entonces cuando los chamanes con su magia peinan a Sedna y restauran así la calma. Esta leyenda enseña que los cazadores viven con la obligación de tratar al mar y a las mujeres con respeto.
Y con lo incolorado, con ese cuento tan bonito, el programa de hoy se ha acabado.
Bueno, pues el último programa antes de las Navidades y antes del Año Nuevo, es decir, el último programa de 2010,
exacto,
ha sido sobre los esquimales. Me gustaría saber con lo que vamos a empezar el año, aunque esto será después de los Reyes. Así que tenemos tiempo, vosotros preparaos todos, porque vamos a ir a tope el año siguiente, ¿verdad, Lida?
Claro, por supuesto.
Bueno, pues hasta luego a todos.
Hasta luego a todos.